Cuando hay conciencia de un Dios vivo, ¿verdad? Se alaba con vida. Gracias a Dios. Esos aplausos son del Señor. Hemos cantado que el Señor es digno. Y sí es digno. Ay, hermano. Qué rico es alabar en vida al Señor. Los muertos no alaban al Señor. Thank you, bebé. El que vive te alabará. Y el Señor nos ha dado vida para ello. Gracias, chicos. Gracias, Señor, por tu inspiración. Tú eres el que das la inspiración a los chicos. Gracias, gracias. Había una mujer en los tiempos de Jesús que no tenía ese conocimiento que tú y yo tenemos hoy. Y en su vida tan trajinada, en su vida de desesperación, de desastre, en un mediodía caluroso, decidió ir a traer agua a un pozo. Y ya se imaginan quién estaba ahí. El maestro. Es algo lindísimo, hermano. La palabra está escrita para que nos gocemos, para que nuestro corazón se enternezca al ver lo que pasó. Es que es para nuestra enseñanza. Abra sus Biblias, hermanos, si tiene, y si no tiene, pues no tiene excusas, porque también la tendremos en pantalla. Los hermanos que están en sus casas, pues no. Sí, ellos sí tienen que tener sus Biblias. Los que están aquí presentes, pues van a tener ese privilegio de tenerlos en pantalla. Así es que están invitados para que nos visiten. Y los hermanos también que tienen sus vacaciones y desean venir por acá, aquí estaremos esperándole. Aquí está una iglesia que alaba al Señor, que se goza con los que se gozan el Señor. Juan capítulo 4 verso 3 es nuestra meditación en esta tarde. Juan capítulo 4 versos 3 en adelante. Esto, hermanos, no está escrito nomás para que haya una historia, sino para la transformación del alma, para cambiar corazones. El Señor sabe lo que está haciendo. No para que se des cuenta de que algo que pasó por allá. Oh, hay poder en la palabra del Señor. La palabra es vida y hay un propósito por el cual está escrito. Juan, ¿qué dijimos? Ahí estamos, un pueblo despierto. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Está hablando de Jesús. Y le era necesario pasar por Samaria. Esto es lo que me llamó la atención de este tema. Y le era necesario. Yo digo, ¿y qué pasó? Pues iba para allá. Usted observa Judea, que está abajo, cerca de Egipto. Judea. Después sigue Samaria. Y después Galilea. Pues yo me quedaba pensando, pues si así está la cosa. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Ok, para allá. Oh, pero era necesario pasar por Samaria. Es lógico, si era el camino. Samaria estaba junto al camino. Pero el problema, hermanos, es que había un problema entre judíos y samaritanos. Y no solía pasar un judío por Samaria. Tenía que rodear esa área, irse por una ciudad que estaba al otro lado del Jordán, que se llamaba Perea, Perea. Imagínese la aversión que existía entre judíos y samaritanos, que no pasaban. Jesús iba de Galilea hacia arriba, hacia el norte de Israel. Y lógicamente que iba a pasar por ahí, según nosotros, la lógica. Pero ellos no pasaban por ahí. Ellos daban la vuelta para no pasar por Samaria. Pero a Jesús le era necesario. Y esto es lo que me llamó la atención, hermanos. ¿Por qué le era necesario? Vino pues, verso 5, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua de vida. Qué lindo los cantos que hemos cantado, hermanos. Una verdadera palabra del corazón, de todos los caros corazones que Dios ha limpiado. Ay, hermano. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoran. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. ¿No se alegran de esto, hermanos? ¿No sienten vida en esas palabras? Ay, hermano, qué belleza. Y yo digo, he estado batallando con este tema. ¿Será que necesito predicar esto o no? Mi esposa siempre me pregunta: ¿y qué vas a predicar? No, pues de esto y esto. Pero en esta ocasión, ¿sabes qué? Que no sé, el tema de la samaritana, ya se ha hablado mucho de eso. Entonces, bonito, pero no. ¿Por qué? Porque lo que estaba en mí es que ya se había hablado mucho de eso. Que el Señor nos perdone. Pero estuve batallando, hermanos, por otras áreas y siempre regresaba acá. Estas letras en rojita le era necesario, y esta letra en rojita: yo soy el que habla contigo. No, Señor, entonces quiero hablar de ti en esto. Como que te sentaste allá al pozo. Los discípulos se fueron, hermanos. ¿A qué se fueron? Y no que estaba allí el que había multiplicado los peces y los panes. ¿No le parece un poco extraño, hermano? Lo que hace el Señor. El Maestro respeta, hermanos, las circunstancias humanas y se ubica en ellas. Y Él vive de acuerdo a todo eso. Hasta que Él ve el momento en glorificar al Padre, entonces Él se mueve con su poder para dar la gloria a Él. Y no por caprichos propios, como nosotros queremos hacer. Después de eso, Él se ubica como humano. ¿Tiene sed? Busca. Y cansado del camino, Él se sentó. ¡Ah, qué lindo es el Señor! Los samaritanos, hermanos, era una mezcla de otras naciones con gente judía. Quiero que lea, hermanos, a ver cómo es cierto, lo voy a tomar como un cierto estudio. Segundo de Reyes, capítulo 17. Segundo de Reyes, capítulo 17. Este no está en pantalla, solamente la lectura principal para que usted nos traiga su Biblia por gusto. Tiene que usarla siempre. Segundo de Reyes 17, verso 24. Aquí sí me equivoqué de esta. No es esta, ¿sí? Sí, es que estoy en Primero de Reyes. Yo veo que ustedes están despiertos y yo muy emocionado. Sí. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Hamat y de Safarbaín, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. ¿Se da cuenta? Porque esa ciudad era una mezcla de judíos. Porque este rey, hermanos, había traído gente de otros lugares y las había llevado para ahí. Entonces, claro, comenzaron a poblar esa área y se mezclaron judíos con los que habían llegado. Entonces, los judíos de otras áreas ya no les gustó pasar por ahí, porque ya eso era una mezcla. Claro, hermanos, el celo, ¿verdad?, por mantener el linaje, la sangre. Entonces ya no pasaban por ahí. Pero qué fácil se oye, ¿verdad?, a la rápida. Oh, pues sí. No, hermanos, era una aversión terrible. Vaya que a Jesús, hermanos, le dijeron samaritano. Y se oye también a la rápida, samaritano. No, hermano, lo que le estaban diciendo era una mezcla. Tú eres una mezcla, tú eres cualquiera, eres mezclado. Eso eres tú. A Jesús le dijeron, por la clase de palabra que significaba para ellos en ese tiempo, se lo refirieron a Jesús: tú eres samaritano. Era una versión. Y era tan así, hermanos, que no se iban por ahí para subir a Nazaret. Se iban ¿por dónde dijimos? Por Perea. Allá se iban. Tenían que cruzar el río, quién sabe cómo lo harían, y pasaban hacia arriba. Qué terrible, ¿verdad? Sus mismos terrenos de ellos no podían pasar porque había una contrariedad. Y esas dos personitas se reúnen en el pozo, hermanos. Una samaritana y un judío. Y se dan cuenta, hermanos, que la chica samaritana se ve que está en ventaja según ella. Y dice: bueno, tú me estás pidiendo a mí, pero tú estás de desventaja. Tú eres judío, el pozo es hondo y no tienes con qué sacarla. Era lo lógico que: oh, no te preocupes, qué bueno, aquí está el coso con que yo traigo, aquí está el lazo, no hay problema, lo vamos a sacar. Pero no, estaba esa aversión, y él dijo: bueno, tú eres judío y me estás pidiendo y no tienes con qué sacarla. ¿Qué le parece, hermanos? ¿Cómo le llegamos a nuestro Señor Jesús? Con nuestro ímpetu, con un espíritu de importancia. Y está necesitado de mi alabanza. Y está necesitado. Ay, hermano, por eso los cantos que cantamos eran ad hoc. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno. A veces le hemos dicho al Señor que Él necesita a nosotros. Aquí te traigo mi alabanza, te traigo mi adoración. Como que Él está necesitando. No, hermanos. Y dice: bueno, tú me pides a mí. Si el pozo es hondo y ni traes con qué sacarla. Y ahí el Señor comienza a poner el pesor en la balanza, el correcto. Ah, esta mujer está atravesada en su forma de pensar. Si yo le estoy pidiendo a ella, es porque yo le quiero dar. ¿Oyó eso, hermano? Cuando el Señor te pide, es que te quiere dar. Sí. Y es si supieras el don de Dios. ¿Es don? El charisma. Es un regalo de Dios. Si supiéramos, hermano, quién realmente es Dios, no tuvo que haber dicho el hermano director: doblen sus rodillas. Él no tenía que decir así. Tenía que brotar de nosotros. Y yo, cuando el hermano dijo eso, sentí una vergüenza. Sí, Señor, no estamos de rodillas ante ti. Y fue necesario que un líder de canto nos dijera: doble sus rodillas. Si supieras el don de Dios, hermanos, y quién es el que te pide dame de beber, las cosas tendrían que ser al revés. Tú le pedirías a él. O sea, tú piensas que estoy necesitado de ti. No conoces, no sabes con quién estás hablando. Eso le dice el creador de la vida. ¿Qué pasaba, hermanos, con esa mujer? Ah, hermano, le era necesario pasar por Samaria. ¿Ve usted, hermano? ¿Ve que no es un hombre cualquiera? ¿No es un ser humano? ¿Hijo de carne? Hermanos, es Dios mismo que vio necesario pasar por aquel lugar donde él veía una necesidad profunda. Él veía a alguien que se estaba deshaciendo en pedazos en la vida, que caminaba, hermanos, debajo de aquel sol hacia el pozo, hermanos. No habían otras mujeres a esa hora. Las mujeres iban temprano en la mañana, cuando estaba fresca la hora. Cuando iban a comenzar sus labores cotidianas, iban con su cantarito y todas hablando de sus maridos. ¿Sabes qué? Me trajo rosas. ¿Sabes qué? Le hice arroz con leche. ¿Y tú qué le hiciste? Y todas hablando de sus maridos. ¿Sabes qué? Le hice un suéter así bien bonito. Y me trajo aquello. ¡Todo! Y ella, hermanos, ¿qué tenía que contar? Ella no tenía nada bueno que contar, hermanos. ¿Qué hacía entonces? Se iba cuando las mujeres ya no estaban. Porque se sentía, hermanos, que se le caía la cara de vergüenza y de dolor. Y las acusaciones, y las señalaba. Entonces decidía mejor ir a mediodía, no importando el calor. ¡Qué sufrimiento de esa mujer, hermanos! Una vida de arrastra allá, hermanos. ¡Qué pesor de esa vida, hermanos! Pero el Señor vio y dijo: es necesario. Es necesario que pase por ahí y que esa vida sea restaurada, hermano. Y cuando una vida es genuinamente restaurada, hermanos, vienen las consecuencias detrás. Más vidas vienen atrás, hermanos. Porque una vida genuinamente restaurada, hermanos, es un espejo. Y dice: este es Dios el que ha creado ese cambio. Aquí no hay duda, tengo que ver, tengo que informarme, tengo que ir a ver qué está pasando allí. Y la gente va. ¿Se da cuenta, hermanos? Que le era necesario pasar por Samaria. Y el Señor llegó allí. Si tú supieras. Mire, y así como la mujer se refirió al Señor, nosotros nos referimos a Él también. Bueno, nos hemos referido muchas veces. Y le dice: nosotros adoramos en este monte, en Gerizim. Y ustedes dicen que es en Jerusalén. ¿Dónde era allá? ¿Cómo se llamaba ese monte? En Moriá. Bueno, ese monte Moriá, que si no lo conocemos, Moriá, pero era en Jerusalén. Nosotros en Jerusalén. Usted dice que en Moriá, allá en Jerusalén. Totalmente equivocada. Y nosotros vamos a cierta hora y ustedes van a otra hora. ¿Cuál es la respuesta del Señor, hermanos? El Señor está poniendo las cosas en su lugar. Ah, no importa el lugar, no importa la hora. Porque la hora viene, como tú estás hablando bien, samaritana. Pero ahora es. La hora viene, tú bien lo has dicho, ya viene. Pero ahora es, ya llegó la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en ciertas horas, ¿verdad? De alguna forma, en cierta posición. No, hermano, en espíritu y en verdad, como tú y yo lo hemos hecho en esta tarde adorando al Señor. Y lo vamos a hacer mañana y el lunes y el martes, ¿sí, hermanos? Y lo seguimos haciendo porque Él es digno de adoración. Y no importa el lugar, vas para el trabajo, vas adorando al Señor. Vienes cansado, Señor, pero salí bien. oraba unos días de eso: Señor, permíteme regresar temprano para estar estudiando, orando por estos estudios. Y luego se me, como decimos vulgarmente, se nos trabaron las carretas. Y las cosas no salían bien. Y ay, Señor, pero si quería salir temprano. Y luego, hermano, las cosas se aclaran. Y vi el porqué. No, eso no lo tienes que hacer. Ya mandé otro para que haga eso, Jeffrey. No, tú no tenías que hacer eso. Perdona que te lo puse en tu ruta. Wow. Y como el Espíritu dice: ya ves, te estás afanado por gusto. Todo está bien, tú estás viendo atravesado todo. Y hermano, así es el Señor. Y nosotros actuamos, nos vemos claro cuando el Señor está siendo fiel a que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y Él estaba siendo fiel, y yo el que estaba atribulado, pero Él sigue siendo fiel. Aunque yo vea las cosas diferentes, Él es fiel. ¿Algún amén por ahí? Bueno, si quieren le dan un aplauso al Señor, hermanos, porque lo veo con sueño. Ay, bendito sea el Señor. Bueno es el Señor. Grandioso es el Señor. Le era necesario. Mire, hermano, verso 7. Vamos a leer el verso 7 de Juan 4. Vamos a entrar en carril. Juan capítulo 4, verso 7. Y es que cuando pasamos acá, como que las líneas que uno trae como salen sobrando. Ustedes lo tienen allí. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. La humanidad, lo humano del Señor. ¿Estaba cansado el Señor? ¿Usted qué piensa? Sí, hermanos, es que era humano, estaba cansado. Vaya que ni fue con los discípulos a traer pan, porque estaba cansado y dice: ay, yo por aquí me voy a quedar a descansar. Y cuando llegan los discípulos, lo ven con la mujer, hermanos, qué terrible para un judío y para un rabí, para un maestro. ¡Wow! Está platicando con una mujer. Y parece que esa mujer no, como que no es de buena conducta. Pero ¿qué hicieron los judíos, los discípulos? ¿Qué le dijeron? ¡Ajá! Porque allí, hermanos, hay autoridad. Cuando tú mantienes tu integridad, hermanos, nadie te puede señalar. Nadie, Uriquita, no, tú estás íntegro. Y no tuvieron valor de decirle nada, les pareció extraño, pero ellos callados. Porque ahí está, hermanos, la santidad del Señor. Ahí está la pureza. Y no hay nada que levantarle al Señor si Él es santo. Él es santo, Él es santo, hermano, ese es nuestro Señor, no hay maldad en Él. Sus palabras, hermano, llenas de humildad, de gracia, así es que no podían decirle nada. Es el maestro, es el rabí, y no importara por dónde Él pasara, hermanos, era la santidad del Señor. Bendito sea el Señor. La mujer era lo contrario, no gozaba, hermanos, de una conducta confiable, moral o ética. Y eso era la que lo hacía ir a esa hora. Así es que imagínese la necesidad que tenía esta mujer, hermanos. Una necesidad no de agua, que era la palabra que estaba en batalla en ese momentito, discutiendo del agua. La mujer tenía una necesidad profunda, como la tiene hoy el ser humano. Pero se dan cuenta que ella no notaba la necesidad. El Señor le está diciendo: hey, dame de beber. Si supieras el don de Dios, tú pedirías de Él. La mujer como que medio le cree, pero no ha creído completamente. Medio le cree y dice: dame agua, yo quiero de esa agua. Yo ya no quiero venir a este pozo. Me da mucha vergüenza pasar entre la gente. Por eso vengo a esta hora. Yo ya no soporto un dolor, es algo en mi corazón. No sé ni cómo explicártelo, Señor. Dame de esa agua, yo ya no quiero volver a este pozo. ¿Y saben a qué agua se refería? A agua de un manantial. Ella no había entendido todavía del agua que el Señor le decía. Ella creía que cuando el Señor le decía agua viva, se estaba refiriendo a un agua del manantial, porque a esa se le llama agua viva. La agua de un estanque que no se mueve, esa es agua muerta, no tiene vida. Y hubiera deseado que alguien que supiera de esto lo explicara. El agua, hermanos, que está corriendo, que fluye de ese manantial, viene con vida. Trae los nutrientes de la tierra, hermanos, el potasio, el sodio, todo eso viene, hermanos, trae los nutrientes, así es agua que da vida, hermanos. Y ahí los pececillos, ¿cómo hace? Ahí andan nadando, porque tiene vida el agua, pero la que está estancada, hermanos, podredumbre, y un montón de bichos ahí, mosquitero y todo eso, hermanos, está estancada, es ahí donde llegan los animales y todo eso. Pero ella dice, no, yo estoy pasando trabajo, viniendo aquí todos los días a esta hora. Me señalan, yo no soporto. Y aquí hay alguien que me está ofreciendo agua viva, pensando en esos manantiales. Dame, dime, ¿dónde está? Y dice él, está bien. Aunque no has entendido, pero has pedido, yo te voy a dar. ¿Cuál es lo que le pide al Señor a cambio? De que mejore esa plática. Trae a tu marido. Ah, hermanos, el Señor fue al centro, al meollo de la situación, a aquella situación por la cual ella estaba en grave problema, una situación dura en su vida, hermanos, que no la dejaba salir a flote, arrastraba una condición terrible, hermanos. Porque ¿cuántos maridos había tenido? Wow, que no se les olvida eso. Si yo les pregunto el nombre de la samaritana, no me lo dicen y me van a decir que 5 maridos había tenido. Como que ese fuera el nombre. ¿Cómo se llamaba la samaritana? ¿Verdad que no saben el nombre? Pero la señalamos por lo que había pasado, ¿verdad? La palabra no dice, hermanos, el nombre. Solo dice el lugar de donde eres, por eso era samaritana. Yo soy salvadoreño, por eso... por ser del Salvador, pero ese no es mi nombre. Imagínense, hermanos, ve, trae a tu marido y vamos a seguir hablando. Toda la ilusión, hermanos, de esa oportunidad que le había llegado a ella, hermanos, se fue al suelo en ese momento. ¡Wow! Tan rica que iba la plática con este señor que ha venido para acá, que yo lo veo bien confiable, sus palabras son tiernas, yo veo en él algo diferente, sus miradas, no se ha acercado a mí con malicia, sus palabras son sinceras, me ha hablado de un agua de vida, de esa que yo me estoy imaginando, cristalina. Y yo sé que él está diciendo la verdad. ¿Dónde está ese lugar para ir a traerla y ya no volver a este pozo? Pero le dice, trae a su marido, donde se fue toda su confianza, su gozo. Ah, hermanos, yo creo que agachó la cabeza. Porque eso, hermanos, es lo que hace el pecado en nuestra vida. Nos da vergüenza, ¿sí o no, hermanos? Y agachamos la cabeza y nos da vergüenza. Ah, este hombre es algo especial. Su mirada es algo especial. Pero aquí me tocó algo duro y a él no le puedo mentir, él tiene un aspecto súper especial y dice, no tengo marido. Esa esperanza que yo tenía de recibir esa agua, ya no se pudo, porque él quiere que traiga a mi marido, yo no tengo marido, ya no puedo seguir con esta plática, esto ya no puede progresar. Pero hermano, a lo que no tiene remedio, tiene un remedio para el Señor. Lo que no tiene solución, Dios tiene solución. Lo que parece imposible para nosotros, para Dios todo es posible. Y el Señor, hermanos, está queriendo dar de esa agua de vida y aprovecha la oportunidad de aquel corazón que comienza a abrirse apenas. Gotitas están cayendo en su alma de esa agua de vida que ella está deseando, hermanos. Y dice, es verdad. Tú me estás diciendo que, no, que cinco he tenido, es verdad. Yo creo que eres profeta. Ah, hermanos, claro que sí. ¿Te das cuenta? Cuando llega la vida, hermanos, la persona sabe discernir. Sus ojos están puestos en nuestras acciones, en nuestras palabras, en nuestras miradas, en nuestro andar, en nuestra conducta. Sus ojos están puestos. Y cuando ve que todo está bien, comienza la persona a poner atención. Comienza la persona a decir, no, este es sincero, este está diciendo la verdad. Me parece que tú eres profeta. El Dios eterno. Primero le dice, tú no tienes con qué sacarla. Eres un judío por ahí. Está sediento y miren, sediento y no sabe ni con qué sacarla. Yo sí tengo. ¿Dónde queda todo eso, hermanos? Va bajando, va bajando, va bajando, va bajando hasta que agacha la cabeza. Porque está topando con el autor de la vida. Y dice, ve a traer tu marido. Y ella dice, me parece que tú eres profeta. Pero le cambia la plática y sigue hablando. No de eso, sino que sigue hablando de otra plática. No, pues ustedes adoran allá y nosotros aquí. Y sé que va a venir el Mesías. Y cuando Él venga, nos mostrará todas las cosas. Esta turbación que siento en mi mente, Él la va a aclarar cuando Él venga. Todo este pesor que ando andando, yo sé que Él lo va a aclarar. Me voy a sentir mejor cuando venga el Mesías. ¿Qué le dice el Señor, hermanos? Yo soy el que habla contigo. Ah, hermanos, ¿cómo sentiría esa mujer en su corazón? Después de observar todo el ambiente que rodeaba sus palabras, su mirada, su sencillez, su gracia, cuando le dice, yo soy el que habla contigo. Dime dónde quedó ese cántaro, hermanas. Dime dónde quedó el propósito por el cual la mujer había llegado al pozo. ¿Dónde quedaron? Eso desaparece. Todos tus sueños vanos, todos tus intereses, hermanos, malos, esos desaparecen cuando llega la luz, cuando llega esa agua de vida, hermanos. Olvídese, hermano, esa mujercita salió corriendo, hermanos, no a traer a su marido. Si ustedes leen, hermanos, dice que tampoco le fue a hablar a otras mujeres, le fue a hablar a los hombres. Para que esta noticia tuviera más potencial. Los hombres tenían más potencial, se les tomaba en cuenta. Imagínate que las mujeres no podían, ni las parejas podían hablar en público. Fuera yo con mi esposa, no podía ir hablando. No. Eso era antiético para ellos. Y el hombre tenía que ir un poquito más adelante que la mujer y la mujer atrás. Ahora imagínese un hombre hablando con otra mujer que no fuera esposa en público, no se podía. Entonces ella sale corriendo a hablarle a los hombres. ¿Cómo ven ustedes, hermano? Algo totalmente disonante en esa ocasión, esa cultura. Pero hermanos, cuando va el gozo del Señor, cuando hay vida en tus palabras, hermanos, no importa culturas ni razas ni nada de eso, hermanos. La palabra llegó a aquellos hombres y creyeron por las palabras de la mujer. ¿Qué te parece? La mujer, hey, un hombre me ha dicho todo. Yo creo. Ella ya creía, hermanos. Pero era la forma en que estaba. Y ella ya se sentía impactada. Yo creo que él es. Creo que él es. Hay mucha posibilidad. Y los hombres creyeron en ella. Los hombres creyeron, hermanos. ¿Qué pasaba con esos hombres también, hermanos? Tenía una necesidad de esa agua de vida. Y cuando la mujer les habló, hermanos, aquí está lo que necesitamos. Aquí está esta agua fresca que necesitamos. Esto es realmente lo que estamos esperando. Agua fresca que refresque nuestra vida. Y creyeron. Si usted sigue leyendo, hermanos, siga leyendo. Vamos a ver el verso 43. Lee el 43. El verso 39, dice el 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Creyeron, hermanos. Y si usted sigue leyendo, estos hombres acudieron al pozo y vieron al maestro, todavía estaba él allí. Y les habló el maestro y creyeron también por lo que el maestro también estaba diciendo. Le era necesario pasar por Samaria. Se da cuenta, hermanos, cada paso del maestro tenía un propósito eterno. Cada mirada, cada palabra tenía un propósito. No podemos, hermanos, hablar solamente a lo que salga. Y porque en este momento estoy molesto. No, hermanos, tiene que tener un propósito nuestras palabras. Sí, hermanos. Un abrazo tiene que tener propósito. Una mirada, propósito. Qué lindo, hermanos, tratar con ese maestro. Hermano, qué cántaro ni qué nada. ¿Verdad que no dice la Biblia dónde dejó? Solo dice que dejó el cántaro allá. Bendito sea el Señor, hermano. Dejó el agua. Había una agua más importante. Esa agua de vida. Y observando todo esto, hermanos, me daba cuenta, hermanos, de las sustancias que tiene el agua. Hermanos, los prodigios que tiene el agua. ¿Cómo eso nos ayuda para que nosotros tengamos vida? ¿Cuánto existe en tu cuerpo de agua? ¿Cuánto? 80%. Es una cantidad, hermanos, que nos queda muy... ¿Cómo tanta agua? Y tú te ires, pues sangre sale, no sale agua, ¿verdad? Pero tenemos dos terceras partes, ¿verdad? De agua en el cuerpo. Imagínense, hermanos, pero el agua se convierte en otra parte como gelatinosa. Y te paras, tú estás parado en agua, pero como gelatinosa. No está topando el hueso. Si no, se gastara todo, hermanos. Es como agua gelatinosa. Ah, hermanos, ¿cómo necesita nuestro cuerpo de agua? No puedes vivir ni una semana sin agua, hermanos. Te vas desecando, comienzas, hermanos, a temblar el cuerpo, diciendo, necesito de eso, necesito, porque el cuerpo está diseñado para que tenga agua. Ahí está, hermanos. Pero ya 2 días que tengas sin beber agua, dime, ¿cómo te sientes? Ya el cuerpo ya no calculas bien. Mire, escriba acá y comienzas tú. Ah, ¿por qué? El agua. Simplemente te está faltando el agua y tu mano no se puede estar quieta y ya los nervios no pueden tener control. Ahora imagínate tu cerebro. Ya no comienza, viene la visión y ya borroso, porque el agua está faltando. Ya no podemos ni pensar bien. Y comienza la fiebre porque los órganos internos, hermanos, ya necesitan los riñones, el hígado necesita de agua y tu cuerpo ya no. Mira, hermanos, cómo está comparado Cristo Jesús a nuestra vida, como el agua de vida. Mira si no necesitamos de Él, ¿cuánto necesitan del Señor? Nosotros hemos necesitado de Él y le hemos recibido. Él habita en nuestras vidas y por eso vivimos, porque Él vive. Él nos ha dado vida, pero vida eterna, no solamente existencia. Hermanos, nomás el vivir como un pollito, una gallina. Nosotros tenemos vida en Cristo Jesús. Ah, hermanos, esto es lindo. Y la vida llegó ahí. Qué lindo ese viaje, hermanos, que hizo el Señor Jesús por Samaria. Que otro judío hubiera sido de dolor, de pesar, de una experiencia terrible, señalamientos y gritos. Ah, hermanos, llegó el agua de vida a esos lugares. Por eso dice el Salmo se me va ahorita, dice como el siervo, ustedes se lo saben bien, Salmo 42, como el siervo busca por las aguas, así clama, oh Dios, el alma mía. Si no bebes de esa agua, hermanos, como dicen algunos, estás frito, estás perdido. ¿Por qué? Porque estás siendo el blanco, estás siendo el punto, está siendo la presa para las fieras. La falta de agua para los animalitos, hermanos, los hace sudar. Y las fieras huelen ese sudor y dicen, por ahí hay comida, y salen, hermanos. ¿Te das cuenta? Que los animalitos necesitan el agua. Por eso dice David, como el ciervo busca por las aguas, así clama Jehová por ti, así clama mi alma por ti, Señor. Mi alma tiene sed, mi carne te desea. Ah, hermanos, tenía razón David, hermanos. Porque no podemos vivir sin Cristo Jesús. ¿Qué haces tú viviendo sin Cristo Jesús? Si no has recibido al Señor en tu vida, ¿qué estás haciendo con tu vida? Quizás has dicho, otro día, mañana, cuando me gradúe. Hermanos, en mi poco caminar, he oído gente decir así. Y he visto la gente que los ha acompañado al cementerio. Compañeros de trabajo. Hoy otro día, tú sabes que va a haber tiempo para eso. No hubo tiempo, hermanos. Y en una de esas, hey, ¿qué pasó allí? No, pues ahí van unos carros, gente cantando y que no sé cuánto. Y lo primerito, ¿y quién es? Eso es lo que preguntamos. No, pero es fulano. Sí, él con quien estuve hablando y me dijo otro día. Ah, hermanos, necesitamos de esa agua de vida. ¿Sí o no, hermanos? Considere hablar a alguien en esta semana, hermanos. Vaya a su trabajo pidiendo al Señor que le dé la oportunidad para hablar de esta agua viva. Dios es bueno y va a poner gracia en tus palabras. Que la gloria y la honra sean para Él. Ponte de pie, hermanos. Padre, la palabra es tuya, origen divino. Tú la has exhalado, tu espíritu de poder, Padre. Tú has soplado esta palabra, Señor. Es tu aliento de vida, Padre. Muchas gracias. Mira, allí están esos corazones, Padre, que los has puesto, Señor, a pensar. Y ellos están meditando en esta palabra en estos momentos. Porque tú tienes poder. Porque es palabra de vida, Señor. Tú la has dado a conocer a estas personas. Y hoy han escuchado, Señor. Trabaja en esos corazones de acuerdo a tu poder y a tu amor, Señor. Gracias en el nombre perfecto de Cristo Jesús, Padre. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, ricamente. Paz a vosotros.